Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Bars i restaurants podran servir sopars a partir del 9 de maig i fins a les 11 de la nit. També podran tornar a obrir els parcs i fires d'atraccions tancats des de l'estiu. Fins aleshores, les restriccions vigents es prorrogaran 6 dies més, és a dir, des d'aquest diumenge i fins dissabte de la setmana vinent, dia 8, ja que inicialment estaven marcades fins demà passat. Així, els parcs infantils de titularitat pública no hauran de tancar a les 8 del vespre per poder aprofitar més la llum solar. Ho ha explicat tot plegat en una compareixença la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, acompanyada pel conseller d'Interior en funcions, Miquel Samper, i també per Josep Maria Argimon, Imma Soler i Joan Carles Molinero, comissari dels Mossos. El parc d'atraccions del Tibidabo ja ha anunciat per la seva banda que obrirà a partir del dissabte 15 de maig. Us expliquem també que una celebració ortodoxa ha acabat en tragèdia a Meron, al nord d'Israel, aquesta matinada. Almenys 44 persones han mort atrapades en una estampida quan intentaven accedir a un lloc sagrat per als jueus. Segons fonts policials, s'hi havien concentrat més de 100.000 persones, la trobada més gran des de l'inici de la pandèmia. Segons les primeres investigacions, la multitud va desobeir algunes de les mesures i normes anti-Covid. I és nom propi de l'actualitat també l'exconsellera d'Agricultura Meritxell Serret, que ha sortit en llibertat i sense mesures cautelars del Tribunal Suprem, on ha declarat durant més d'una hora davant del jutge instructor de la causa del procés, Pablo Llarena. Un apunt cultural, us expliquem que Mozart va ser ahir protagonista al Palau de la Música, aquesta vegada amb acreditats intèrprets, amb l'Orquestra de Cambra de Viena i amb el jove violinista Fumiaki Miura com a director i solista i amb Bàrbara al piano. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Tornem amb més notícies quan siguin les 5.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel.
Hola, sóc Marrius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Com han viscut aquest any de pandèmia les persones més vulnerables de Barcelona? Càritas et convida a l'exposició Obre els ulls, un recorregut per conèixer les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19. Fins al 30 de juny, al Museu Diocesà de Barcelona, just al costat de la catedral. Entrada gratuïta. Vine i veuràs.
Johnny, tu n'es pas un ange.
Oh, la la, la France, esa musique. Perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la la, la musique, i és el programa més francès que tenim. Oh, la la, la musique, els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, a les 4 i 4 minuts, i això és Mont Perico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, els comandants tècnics, el Jordi Carretero. L'expectació va pujant de temperatura el dia rere dia entre la parròquia Perica. La primera està a tocar i comencen les presses i els nervis per celebrar l'efímer pas per l'infern. L'Espanyol està a punt de superar amb nota la rivàlida a la que es va condemnar una temperatura nefasta a primera divisió. I abans de començar a parlar de qui i com s'hauria de dissenyar la temporada de la tornada, primer s'han de fer els deures. I els deures passen per no abaixar el ritme i continuar amb aquest rus filant aclaparador on l'Espanyol compta els partits per victòries i golejades. Propera víctima, un Màlaga que arriba en quadra a Cornellà. Queden 6 jornades, 6 victòries per posar-li una tanca d'or d'or aquesta temporada a la categoria d'argent. Ja sabeu, guanyar, guanyar i pujar i després campionar. Som-hi, pericos! Nosaltres escoltarem les paraules d'Òscar Gil, farem la prèvia del partit contra el Màlaga i des del cap de setmana a la Factoria. Però abans anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
L'Espanyol s'ha ejercitado esta mañana en el RC Stadium para preparar in situ el partido del próximo domingo contra el Málaga. Como recordáis, jugará a partir de las 4 y correspondiente a la jornada 37. Primer match ball del Espanyol para lograr el ascenso matemático, aunque dependerá de los resultados que obtengan los rivales. Un decisivo encuentro en que los jugadores volverán a sentir el aliento de la afición en su llegada al campo. El partido se empezará a ganar en las inmediaciones del estadio. La juvenil 1991 ha convocado a los españolistas en el parking 2 del estadio a las 14:15 para recibir con banderas y bufandas al autobús de los jugadores, y la curva ha organizado una motada perica para acompañar el autobús en su camino al RC Stadium. La caída de la curva es a las 2:30 en la Diputación con Villarroel y Diputación con Casanova. Habrá expectación alrededor del estadio españolista porque, como decíamos, este mismo domingo se podría lograr matemáticamente el ascenso en casa de la derrota del Almería, que juega el sábado, y el Leganés, que lo hará justo después del Español. Y no deja de ser curioso que en la temporada en que a priori el factor campo no debía ser determinante al jugarse los partidos sin público, el Español está marcando unos registros de récord en casa, una puntuación que ya supera las conseguidas tanto en primera como en segunda, tanto en Sarriá como en Montjuïc, y que todavía tiene margen de mejora al quedar por disputarse 3 encuentros en casa, contando con el de este domingo. El Español, comandado por Vicente Moreno, ha logrado 14 victorias, 2 empates y 2 derrotas, con 37 goles a favor y 9 en contra, sumando hasta ahora 44 puntos en casa. El récord de puntos en casa lo tenían Ara Limón, Camacho y Lotina con 41 puntos en casa. El de Cieza logró en primera en Sarriá en la temporada 94-95 y Lotina en Montjuïc en la 2004-2005. En ambos casos dieron el pase para disputar la UEFA, ya que con Camacho el Español acabó cuarto y con Lotina quinto. Y este Español de récords va lanzado a superar la gran racha de imbatibilidad que se lleva al verde, recordemos la temporada 2007-2008, en la que encadenó 14 partidos sin perder, algo que podría igualar este domingo frente al Málaga. Y un partido del domingo que podía tener sabor a despedida en el caso de Guley. El jugador asiático, uno de los fijos de su selección, será reclamado por el combinado chino para disputar los partidos de clasificación pendientes del Grupo A para el Mundial de Qatar 2020. La selección china, a las órdenes de Li Tie, se concentrará una vez finalice la Superliga China el próximo 27 de mayo para disputar todos los partidos pendientes en Suzhou en una competición express que abrirán con un Guam China el 30 de mayo para luego enfrentarse a Maldivas, Filipinas y Siria en 2 semanas y media. Será la circunstancia de que para poder entrar en China hay que cumplir unas estrictas condiciones de cuarentena por la COVID que obligarían a Guley a viajar lo antes posible. Guley, que se ha ganado el cariño de la afición al quedarse en el club cuando se confirmó el descenso, y alarga su compromiso con Español hasta 2024, cuando era jugador cotizado por su indudable impacto mediático. Pero la realidad es que ha perdido mucho protagonismo el equipo, no es titular desde hace más de 5 meses, el último fue con el Cartagena en la primera vuelta. Además, los aficionados chinos han expresado su enfado con Vicente Moreno por no contar con el delantero perico y piden su salida del club españolista. Guley ha participado en 27 encuentros, en los que solo ha sido titular en 7, sumando la cifra de 738 minutos y en lo que ha marcado 2 goles. Llegó en la temporada 18-19, en la que participó en 16 partidos, marcando 3 goles, y tuvo mucha participación en la pasada 19-20, en la que disputó 30 partidos, marcando 4 goles en 1.725 minutos de juego. Por su compromiso con la entidad y su actitud, Guley merecía poder celebrar el ascenso junto a sus compañeros y la afición, y el club intentará alargar su presencia en Español hasta certificar el ascenso. Ojalá pueda quedarse hasta el partido contra el Cartagena, en el que podría haber público para despedirse también de la afición. Pero la última noticia es que no habrá público en los estadios, pero como ya sabéis, esto cambia cada día. Quedará en el aire si será un adiós o un hasta pronto. en todo caso, pasa por la victoria, todo pasa por la victoria frente al Málaga. Aunque económicamente el club de Martinicos vive una época muy convulsa, con un ERE que afectó al 90% de los jugadores en pretemporada, con el presupuesto más bajo de la categoría y dirigido por un administrador judicial, en lo deportivo las aguas bajan tranquilas. Asentados cómodamente en décima posición, a 8 puntos del playoff, empiezan a planificar ya la próxima temporada. Y la primera decisión es la de la renovación del técnico, Sergio Pellicer, que logró estabilizar el equipo tras sustituir a Víctor Sánchez del Amo, recordemos, despedido por causas disciplinarias. Los representantes del entrenador y el director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, se reunirán en las próximas horas para establecer las nuevas condiciones del técnico valenciano, que acaba contrato el 30 de junio. Siendo económico, parece que no habrá muchos problemas para lograr el acuerdo. Las principales diferencias serán en cuanto a la duración del nuevo contrato. El míster quiere algo más de estabilidad, pero la dirección deportiva no parece dispuesta a firmar más de un año. El objetivo deportivo para la próxima temporada pasa por la permanencia a la espera de la estabilización económica del club Boquerón antes de optar a objetivos más ambiciosos. Y una de las amenazas del Málaga el domingo será el serbio Cepovic, un trotamundos del fútbol que ha jugado en 11 clubes en 9 países diferentes y que en una temporada anotó 23 goles con el Sporting. Cepovic, criado futbolísticamente en Mérida, donde jugaba su padre, no descarta todavía que el Málaga logre meterse en el play-off de ascenso. Matemáticamente es posible, decía en una entrevista reciente. El Cepovic ha participado en los últimos 7 partidos del Málaga, entrando de revulsivo, y marcó su único gol en el empate logrado a domicilio contra Las Palmas, empatando en el minuto 71. Un par de consejos y seguimos.
Mont Perico.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico. De dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y como decíamos al inicio, tras el entreno, Óscar Gil ha atendido a la prensa en rueda de prensa telemática. Y la posibilidad de alcanzar pronto el ascenso directo pues ha centrado la rueda de prensa. Y precisamente se le preguntaba primero por esto, ¿cómo está viviendo el vestuario esta situación? Teniendo en cuenta que se podía lograr ya esta misma jornada el ascenso. Esto nos decía.
Sí, es complicado no hablar en el vestuario de eso. Pero bueno, yo creo que es como siempre. El vestuario está muy animado, está con muchas ganas. Y estamos centrados única y exclusivamente en el partido del domingo, de sacar los 3 puntos y ya pues si tenemos la suerte de ascender el domingo bien y si no pues tocará seguir en el siguiente.
¿Y cómo le gustaría celebrar el ascenso? ¿Por activa, ganando en el terreno de juego, o por pasiva en función de los resultados de los rivales? Esto nos decía.
Bueno, a ver, yo vengo del año pasado de poder ascender con el Elche en el playoff, en el campo. Y yo creo que la sensación de poder ascender en el campo, yo creo que es única, ¿no? El poder ganártelo en el campo, el saber que dependes de ti mismo para subir, yo creo que esa sensación no la cambio por nada. Entonces yo creo que preferiría ascender en el campo.
¿Y se pueden llegar a plantear jugar con los resultados para lograr el ascenso en casa y con la afición?
No, nosotros lógicamente no pensamos en intentar ascender en casa. A ver, lógicamente nos gustaría más. O sea, lo malo es que no hay gente y tal, pero bueno, si poder ascender aquí, asciendes en el estadio, si por lo que sea luego puede haber gente fuera, pues intentar salir, celebrarlo con ellos, pero lógicamente no vamos a pensar en si ganamos este finde y no hemos ascendido, no vamos a pensar en dejarnos perder en Zaragoza o no ganar. O sea, vamos a ir a ganar a Zaragoza y vamos a intentar ascender en Zaragoza y si no se puede, pues a la siguiente, pero no.
Y en el plano personal, ¿cómo está del hombro y qué espera de la próxima temporada en la que habrá más competencia con la vuelta de Víctor Gómez?
Bueno, con respecto a lo del hombro, me encuentro bien. Sí que es verdad que sigo teniendo alguna molestia, pero bueno, estoy trabajando para intentar revertirlo y superarla. Y con respecto a la otra pregunta, a ver, yo estoy centrado ahora mismo en acabar esta temporada, acabar lo mejor posible, y ya el año que viene ya se verá. Cuanto más competencia, como dije, cuando llegue, mejor, y nada, habrá que asumirla, estar a tope en la pretemporada, y ya es decisión del míster como de Rufete.
Como comentabas, se acaba la temporada y el final de la temporada siempre es el momento de las notas. ¿Cómo valora su temporada en el español?
Yo creo que siempre se puede mejorar. Está claro que al principio me costó entrar, pero yo siempre dije que aquí venía con la cabeza sabiendo que iba a ser difícil. Como bien dices, tenía la competencia Miguelón y al principio empezó jugando él. Luego fui entrando y ahora, por desgracia para Miguel, se ha lesionado y estoy entrando yo. Y bueno, yo creo que sí que es verdad que he estado un poco... No me he encontrado yo del todo bien, como yo pienso que puedo dar el nivel. Pero bueno, yo creo que estos últimos partidos sí que me he encontrado mucho mejor, a pesar de estar un poco tocado. Pero bueno, bien, yo me pondría, no sé, decirte un 7 o un 8 por ahí, porque sé que puedo mejorar.
Sada, buena nota. Unos consejos y nos vamos con la previa.
La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Entre en su web saniquat.es y con el código Perico obtendrá un 5% de descuento en sus compras. Tenemos ya con nosotros al Carlos Maldonado. Buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, otro partido para disfrutar de este Español Imperial, ¿no?
Sí, así es. El Español este domingo a las 4 recibe la visita del Málaga en un partido que, como todos sabemos, podría ser decisivo para sellar de manera matemática su ascenso a Primera División. Los pericos, además, quieren seguir con esta racha de imbatibilidad. Acumulan ya 13 jornadas sin perder y la sensación es la de poder terminar la Liga con la misma dinámica. El momento de juego que atraviesa el equipo de Vicente Moreno es ascendente. A cada jornada que pasa, mejor rinde en los primeros minutos, después de que el árbitro señale el pitido inicial. Los jugadores creen la idea del técnico y el buen estado físico permite empezar con un elevado ritmo y mantenerlo durante los 90 minutos. El equipo cada vez tarda menos en dejar encarrilar la victoria. Sin duda, un sprint final de campeonato que creo que nadie esperábamos. La pegada que transmiten sobre el verde jugadores como RDT, Embarba o Puado está siendo demasiado para estas defensas de la Liga Smartbank.
Estaríamos ante el primer matchball perico, que en realidad sería una carambola a tres bandas, ¿no?
Sí, el Español puede darse la gran alegría esta jornada 37 de la Liga. Pues una carambola, como bien dices, de resultados podría devolver de forma matemática a los pericos a primera, justo un año después del fatídico descenso. Aunque para ello, como ya es conocido, no depende el Español de sí mismo. De hecho, puede que inicie su partido el domingo contra el Málaga en el RC Stadium sin ninguna opción. Para que el Español tenga su primera carambola y le dé frutos, necesita que el sábado pierda la Almería en casa contra el Real Oviedo. Además, el Leganés, que juega detrás de los españolistas, también debería perder contra el Real Sporting. Así que el Español, además de ganar su partido contra el Málaga, debe poner muchísima fe en los eternos rivales asturianos y desearles suerte por igual. Llega o no llegue este ascenso matemático, si el Español gana, acabará por producirse en las siguientes jornadas.
Entonces lo celebraríamos con sidra, ¿no?
Sí, lo podríamos celebrar con sidra. Veremos a ver lo que se da. Como todos sabemos, también el Español es líder por 6 puntos de margen sobre el Mallorca, que el sábado recibe al Mirandés con ganas de olvidar su último tropiezo en la nueva Creu Alta. Todavía uno de los alicientes es la lucha por el título. Los mallorquines deben ganar y esperar a que el Español no pueda con esta presión de recortarle la distancia que separan de dos partidos en ambos equipos, aunque realmente son tres, porque el gol average es favorable a los de Vicente Moreno. Además del Mallorca y los citados Almería Oviedo y Leganés Sporting, son partidos que tendrán muchas consecuencias en la clasificación y habrá muchísimos ojos puestos en ellos. El Almería, recordamos, sigue luchando con el Mallorca por intentar alcanzarles en esa segunda plaza y este sábado se medirá a un Oviedo que hace cuentas para sellar la permanencia. Además, los andaluces estrenan entrenador tras la destitución de José Gómez y la llegada in extremis de nuestro viejo conocido Rubi. Se podría dar el caso de tener a dos entrenadores con pasado perico en los próximos playoffs de ascenso a primera, el propio Rubi y David Gallego a mandos de su Sporting.
Has pronunciado muy bien lo de José Gómez.
José Gómez. Sí, he hecho clases de portugués ahora express.
Muy bien. Pero bueno, no vendamos la piel del Málaga antes de cazarlo, ¿no?
No, es una previa un poco atípica porque al final la Liga se ha quedado un poco sin sabor para el Español. Gracias a Dios, ¿no? Estamos con muchos puntos de margen, ¿no? Respecto al tercer clasificado. Pero sí, este domingo, como tocaba en el calendario, nos visita el Málaga de Sergio Pellicer, el equipo con el límite salarial más bajo de toda la categoría, un club que ha tenido que hacer malabares para confeccionar una plantilla profesional. El resultado salta a la vista y tan mal no le está yendo en esta temporada. Los andaluces son décimos en la tabla. Yo creo que sin aspiraciones de playoff, pese a lo que haya dicho Šepović, pero tampoco para sufrir hasta final de curso. En los últimos 5 partidos suman un balance equilibrado con 2 victorias, 2 derrotas y un empate. Es un conjunto que mezcla veteranía con juventud y que llegará sin presión y con ganas de vengarse del 0-3 sufrido en la ida. Posiblemente uno de los mejores partidos que ha jugado el Español, o si más no, el mejor partido o el primer gran partido a domicilio que hicieron los de Vicente Moreno. El equipo malagueño cuenta con jugadores como el propio Šepović en punta de ataque o Lombán en el eje de la zaga, experimentados, o Jozabet o Jairo Sampeiro, perdón, ¿ves? Ahora ya no lo he pronunciado tan bien. Y en este caso Jozabet va a ser baja seguro porque es un equipo que va a llegar con muchísimas bajas al RC Stadium y como siempre el Málaga cuenta con varios talentosos canteranos frutos de la cantera.
¿Y qué destacarías del juego de este Málaga?
Una de las curiosidades es que el domingo se cruzan dos equipos que están en polos opuestos en cuanto al trato del balón o por lo menos en la eficacia a la hora de dar pases. El Málaga es el equipo de la Liga Smartbank que más balones pierde, un total de 2.758, para ser exactos, y por el contrario el Español es el equipo que menos balones pierde, con 2.223. Es un dato que no deja de sorprender debido a la posición que ocupan ambos en respecto a la posesión de balón. Los de Vicente Moreno son sextos con el 52% de promedio y los de Sergio Pellicer decimoséptimos con el 48%. Esperemos por los intereses del Español que los malagueños sigan con esta misma tónica y los Dardé o Keydi Vare de turno, los que ocupen esta medular que disponga el técnico valenciano, puedan adueñarse y facilitar el trabajo para los hombres de ataque.
Un Dardé y Keydi que precisamente vienen del Málaga. ¿Y qué partido esperas? ¿Saldremos a por ellos desde el minuto uno?
Sí, yo me espero un partido muy parecido al que vivimos ante Las Palmas. Ya no digo el resultado, sino la intensidad y la intención. Un partido alegre con dos equipos que ya lo tienen prácticamente todo hecho, el Málaga la salvación, el Español el ascenso. La clave será si el equipo, como decía, quiere seguir manteniendo este nivel de exigencia y concentración de los últimos 2 meses. Recordamos que además del ascenso hay 3 objetivos secundarios importantes, que uno es ganar la Liga, intentar quedar por encima del Mallorca. El otro sería el Zamora de la categoría con Diego López, actualmente está empatado, ¿no?, con Manolo Reina, el meta del Mallorca. Y también lograr el pichichi con Raúl de Tomás, a ver si puede superar a Uroš Đurđević. Veremos si Vicente sorprende con alguna decisión en el 11. No espero muchos cambios ni inventos, ya sabemos que es un técnico de piñón fijo. Pero bueno, y ahora también ha surgido lo de Buley, de que se puede marchar antes, así que no sé si le va a querer dar algún minuto antes de despedirse, ¿no?, del Español o a ver si da oportunidad a alguno.
Lo que sí que podría ser posible la entrada de Lluís López si el otro López, David, sigue lesionado, ¿no?
Sí, veremos a ver, porque Lluís es cierto que en segunda división por lo menos está rindiendo muy bien los minutos que ha tenido, así que más allá de la mancha del día de Las Palmas en la ida, que bueno, también fue un poco cosa del arbitraje y no se le puede achacar nada.
Muy bien, pues vamos a completarlo con la columna de Fran Sánchez Aramíos, que hoy será en directo. Buenas tardes, Fran.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
La columna.
El ascenso a primera del Real Club Deportivo Español solo está a expensas de algún pequeño detalle, esencialmente del cómo y del cuándo se concreta el subir de categoría. Que se va a consumar el ascenso lo sabe cualquiera, incluido también lo sabe el actual director deportivo perico Francisco Pérez Rufete, que después de estar meses y meses agazapado y en su cueva, en aquel momento de crisis total que todos recordamos, no tuvo más remedio que aparecer en público tras el partido en Miranda, obligado por las circunstancias, donde todas las alarmas se prendieron y donde muchos nos temimos lo peor. Ahora que el viento afortunadamente sopla a favor y el ascenso está a tocar, Rufete de bandera ventajista se ha entregado esta última semana a una gira entusiástica de apariciones en medios de comunicación blanquiazules, reclamando para sí el ascenso y rebajando profilácticamente, por si acaso, los objetivos de cara a la temporada siguiente a la mínima expresión. No descender y poco más, que no le pillen en ningún renuncio y donde cualquier cosa parezca un logro donde está no sea una realidad. Conservar una ocupación y un sueldo y un asiento en ocasiones requiere de casi ninguna ambición para no complicar las cosas y poner en peligro una ocupación y un cargo, lo cual puede ser bueno para él, pero desde luego malo para el Español. Mientras tanto, contra el Málaga tal vez podíamos consumar matemáticamente el ascenso, pero esa cuestión parece muy difícil que se dé este fin de semana y tal vez sea más lógico que se dé el próximo fin de semana en Zaragoza. Mientras tanto, los pericos nos congratulamos de conseguir, como siempre, el ascenso en la siguiente temporada en la que predecimos un descenso.
Perfecto, Fran. Los consejos y nos vamos a la factoria.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. A la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y vamos con los partidos de fin de semana, empezando por el Español B. Los de Luis Blanco disputarán mañana su tercera salida consecutiva para jugar frente al Valencia Mestalla en el Antonio Pujadas a partir de las 4. Un Valencia Mestalla que es el farolillo rojo del grupo y el único equipo al que ha sido capaz de vencer el Español B, recordemos, en el Alanijar, que por 2-1 en esta fase de por la permanencia. De los tres partidos disputados hasta ahora, el filial tiene un balance muy pobre que sitúa al B en zona de descenso. Le quedan al Español B tres partidos en casa, contando con el aplazado del Peña Deportiva, en los que se jugará su futuro en la categoría, porque las salidas las cuenta por derrotas Orihuela y Ancheneta. Escuchemos las palabras de Luis Blanco antes del partido.
Sí que es cierto que bueno, que al final son situaciones que llegan tal como se presentan. Hemos tenido que anular dos partidos o suspender dos partidos justo antes de el día antes de disputar el partido. Y adaptarse, son situaciones, es algún mensaje que también se viene enviando desde por parte del club y del cuerpo técnico de que esta temporada es distinta, de que hay que adaptarse a situaciones, las cosas llegan y no nos podemos permitir el lujo de perder nada de tiempo y ya pensar en el siguiente partido. Bueno, exigente, el capricho del calendario y las circunstancias nos van a hacer jugar 3 partidos fuera de casa seguidos. Bueno, no nos preocupa, sabemos que vamos a un contexto bueno contra un rival que es un filial también, con jugadores elegidos, sabemos la dificultad, pero bueno, planteamos el partido como que vamos a mostrarnos, como que vamos a competir porque nos estamos jugando muchas cosas, el equipo necesita la victoria, necesita los puntos, no nos podemos engañar, y bueno, vamos a competir por la importancia que tiene el partido. Bueno, al final, el poco tiempo que llevamos nosotros, pues al final donde no estamos acabando de competir del todo bien es fuera de casa. Y bueno, este fin de semana tenemos una oportunidad única para quitarnos esa espinita. Creo que el contexto puede ser más favorable para nosotros, no que los otros que hemos tenido. Y en eso estamos, en incidir, que son los mismos puntos los de casa que los de fuera, y que necesitamos ganar esta semana para que se nos abra un poco más el camino para la permanencia.
Muy bien, y con respecto al femenino A, el conjunto que dirige Rubén Casado, su situación es prácticamente la misma que la del filial. Empatado con el primer equipo que marca el descenso, visita también al Valencia el domingo a las 11:30 en el mismo lugar, el Antonio Puixadas. Otra final de las Pericas contra un equipo muy irregular que solo ha sumado 6 puntos en los últimos 6 partidos por 5 de las blanquiazules en los mismos encuentros. Un Valencia Féminas que encaja casi tantos goles como el Español, 52 por 53 las Pericas, pero que casi dobla su capacidad goleadora. Si las Pericas no ganan sus opciones de lograr la permanencia, se verán, bueno, muy mermadas. Los próximos partidos son Valencia-Mestalla, los próximos partidos después de Valencia serán el Levante, que es segundo en la tabla, y el Deportivo Banca, que es el último. En cuanto a los juveniles, no jugarán este fin de semana. Unos consejos y nos vamos ya a la sobretabla.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Entra en su web saniquat.es y con el código Perico obtendrá un 5% de descuento en sus compras.
Radio Estel. Les nits de dissabte i diumenge a Ràdio Estel pertanyen al jazz.
Viu el cap de setmana amb una bona dosi de jazz a les 10 del vespre a Jazznàtics. Els temes, els intèrprets i els autors que ja coneixes o hauries de conèixer. Jazznàtics, els dissabtes i diumenges a les 10 del vespre a Ràdio Estel. Well, it came up
from Nuestros pequeños también necesitan un extra para sus defensas. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protet Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento perfecto para las defensas de niños y adolescentes. Pide Protet Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Una conversa, la ràdio, el timbre, el telèfon... Tens problemes per sentir-hi correctament? L'UA Home té una solució efectiva, d'última tecnologia i fàcil d'utilitzar. Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Un joc de dues peces amb bateries recarregables, dos programes segons l'entorn i amb un ajust ergonòmic. Audison Plus, de l'UA Home. Informa-te'n o demana'l al 93 749 0817. 93 749 0817. Entra a luahome.es i descobreix més solucions. Recorda, Audison Plus, 93 749 0817.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Y ya tenemos a los estudiantes que faltaban al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Jacinto Ela.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Siempre bien.
Muy bien. Y Arnau Baqué. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, Josep.
Bueno, el fin de semana de sección fue así, ¿no? Derrotas del hockey, del vóley y victorias del handball y del básquet, ¿correcto?
Sí, correcto. Victoria, bueno, del handball, del básquet no hubo liga. Fue un fin de semana, sí, discreto. No podemos dejar así, Josep. Este fin de semana, además, solo hay partido de básquet, porque al ser 1 de mayo, festivo, pues la inmensa mayoría de federaciones deciden parar las ligas.
Vale, pues esperaremos que por lo menos aprovechen el tiempo para tirar adelante. Vamos con Jacinto, que lo tenemos hace días que no hablábamos con él. ¿Te ha sorprendido la diferencia de los equipos de arriba? Recordemos, el Español en los últimos 6 partidos ha sumado 16 puntos, el Mallorca 7, el Almería 6 y el Leganés 8. Parece que han pegado un bajón los demás o nosotros quedamos que nos salimos, ¿no?
Sí que me ha llamado la atención porque no esperaba que hubiera tanta diferencia entre los puntos que ha sacado el Español y sus perseguidores, pero eso habla mucho y en favor del Español de la plantilla que tiene y el rendimiento que han dado, porque la segunda división es muy difícil. Yo esperaba unos números más parecidos a los que han tenido Almería y Mallorca que los que ha tenido el Español. Esperaba que el Español iba a tener ese bajón, pero más que sorprendido.
Y lo que está claro es que, bueno, lo tenemos todos muy cerca, pero a mí personalmente me ha sorprendido, Arnau, que Rufete ya hable abiertamente de la próxima temporada, cuando siempre se nos pide aquello, mesura, y que no está nada hecho, hay que esperar, y ya estamos hablando de la primera.
Sí, ha sido un poco sorprendente por lo que comentas, Josep. Como bien dices, normalmente el club siempre es el primero en mandar esos mensajes de calma, a veces incluso de una calma demasiado evidente o un poco ficticia, y ahora sorprende pues que desde el propio entorno del club se haya filtrado esta información, ¿no?, acerca de la planificación de la temporada que viene, de la escasez de recursos que se prevé, etcétera. La verdad es un poco sorprendente.
Parece un poco que no sueltan la noticia, Carlos, cuando no vamos a debatir mucho porque estamos centrados en el equipo.
Sí, yo creo que saben elegir el momento de comunicarlo. Porque, claro, la gente está ahora pensando en a ver qué día subimos, cómo se celebra o cómo se pone uno contento, ¿no?, por la noticia, pero bueno. A ver, al final es lógico, ellos tienen que estar planificando el futuro del equipo en primera, yo creo que incluso desde mercado de invierno, o sea, desde el enero.
Hombre, deberían, ¿no?
Claro, ¿sabes? Claro, porque es el objetivo y es a lo que yo creo que ellos, incluso a esos malos, pese a esos malos momentos, veían que el Español iba a subir. Entonces, bueno, es que Rufete, veremos a ver lo que hace en primera.
Lo que está claro es que sí que ha habido jugadores que ya son los primeros fichajes de la próxima temporada. Estos sí que están confirmados, salvo que hubiera un cataclismo, que serían Vadillo, Miguelón y Di Matà. ¿Qué te parecen, Jacinto, las tres nuevas incorporaciones de cara a la temporada en primera?
Bueno, incorporaciones, bueno, ya están, que yo sepa, ya están, así que no me dice mucho hasta que los vea rendir en primera. Imagino que vendrán otros refuerzos más. Estos han funcionado medianamente bien, imagino que se confía en ellos por eso. Pero bueno, tampoco es que me ilusione, porque se queden.
Bueno, es que no nos queda otra, por sobre todo en el caso de Vadillo, ¿no, Arnau?
Caso de Vadillo sangrante. Es un caso, y no porque no estuviéramos advertidos, sino que es un jugador que ya pasó por el Celta a principios de temporada, pues la pretemporada mejor dicho, y el Celta pues le da boleto y el Español acepta una opción de compra que parece ser que es de 2 millones de euros, operación redonda para el Celta y creo que operación nefasta para el Español, que el año que viene tendrá que buscar una sistematización del jugador o colocarlo en cualquier otra parte.
Sí, porque realmente 2 millones no se ganan todos los días.
Asumiendo gran parte de la ficha, además.
Bueno, Carlos, ilústranos a los boomers, porque esta semana ha habido muchos premios individuales. Me parece recordar que se han sido elegidos como mejores goles del mes los de Nico y Darder. Sí. Y a Puado le han puesto en el FIFA. Yo es que como no he jugado nunca, es que ¿qué significa esto?
Yo la verdad es que no, como no soy de FIFA, soy de PES, lo siento, no te puedo ayudar. No, sí, esto es...
Además, cada semana, con carta, me han dicho.
Sí, sí, cada semana hay como los jugadores más destacados, que dan mejor rendimiento, se les hace como un jugador especial con mejor media para que la gente juegue con ellos. O sea, ese es el resumen.
Está bien.
Bueno, a ver, yo como no lo toco el videojuego de FIFA, o sea que no.
Lo que está,
mejor aparecer es propaganda.
Sí,
eso.
Sí, no, está claro que es un premio sí. Individual. ¿Y qué te está pareciendo, Jacinto, la aportación de Di Matà, que es uno de los jugadores más discutidos, pero los números están ahí, ¿no?
Yo ya lo dije la última vez que estuve en el programa, hace 2 semanas, que Di Matà es súper importante para poder liderar a los que juegan adelante por su presencia física. Y sobre todo porque es una torre que hace que choquen los centrales contra él y desgasta muchísimo, muchísimo. Parte del trabajo que hace él es lo que hace que Raúl de Tomás no tenga que andar chocándose siempre por ahí, no tenga que hacer esa primera entrada que le gusta hacer, que es de amarilla, en la primera parte. Hay un trabajo sucio que se tiene que hacer, y para jugar y para ganar necesitas hombres que sean fuertes arriba. Fuertes físicamente.
¿Estás conmigo, que lo ponía otro día medio en broma en Twitter, que el verdadero pitbull ha sido Di Matà y no Keydy Vare?
No, Keydy Vare es importantísimo y son dos pitbulls. Es que tienes dos pitbulls. No es que solo hay un verdadero, hay dos verdaderos pitbulls.
Eso está bien, siempre viene bien sumar. Y ya puesto también con nombres propios, Arnau, otros que ha vuelto a salir a la palestra la información, sobre todo por la posible salida de Gulley precipitada por el Mundial. El caso de Gulley y Monito, ¿no? También son dos patatas calientes encima de la mesa de la dirección deportiva.
Sí, además, dos casos diferentes, porque el Monito, por un lado, todos hemos esperado que explotara, ya no solo el año pasado, sino esta temporada, que parecía que en segunda división, pues bueno, podía tener seguramente un hábitat mejor aún para explotar y para reivindicarse. No ha sido así, ha contado con muy poca confianza por parte de Vicente Moreno, y sus motivos tendrá Vicente Moreno para haberlo hecho así. Ha tenido algún despunte con la selección, pero nada suficiente para ser un jugador determinante esta temporada, ni mucho menos un jugador que haya participado. Y el caso de Gulley, pues el de un jugador que se ve finchando y un jugador que seguramente sus características rinden mejor en primera que en segunda división, donde a veces juegas con menos espacios o entre equipos más cerrados. Bueno, ambos condenados, creo que yo, que a abandonar el Real Club Deportivo Español a final de temporada. El de Gulley ya se filtra hoy, que parece que es muy claro, y el de Monito, pues, salvo sorpresa, también va a ser así.
El problema es que si vas a tener que contar con gente, Carlos, si ya se nos dice que va a ser una temporada de austeridad y si depende de las ventas, no sé a quién vamos a poder vender.
En eso espero que estén trabajando, en intentar atraer a jugadores con experiencia en la categoría y a coste cero que terminen contrato o con un fichaje de poca cantidad. Y al hilo de lo que comentabais ahora de Bu y de Monito, claro, Bu, yo entiendo que también él es una figura mediática, entonces necesita para también su país, es como un abanderado de su país en el fútbol europeo, necesita tener continuidad en cualquier equipo de una liga importante.
Pero además, piensa que una parte de su ficha está subvencionada desde China.
Sí, sí, eso es evidente.
Para que tenga repercusión en Europa, si no la tiene.
Sí, sí, no, está claro, está claro. Y respecto a Monito, claro, te costó 10 millones. Arnau dice que lo más seguro es que no continúe. Puede ser, pero entonces la fórmula es, lo vendes por la mitad diciendo, mira, he perdido 5, pero por lo menos saco tajada, lo cedes para que recupere su valor.
Yo creo que no. Yo creo que se quedará aquí porque no vas a encontrar quien te lo rentabilice y no lo puedes ceder y asumir una ficha cuando vas a estar corto de efectivos, ¿no?
Sí, ¿Carlos? Sí, por eso mismo. No sé qué opinan Jacinto o Arnau.
¿Tú qué harías con el Jacinto? ¿Crees que lo cederán al Monito?
Bueno, si alguien lo quiere, imagino que sí. Si alguien lo quiere y se hace cargo de la ficha, está claro que sería lo ideal para el Español, pero eso no es tan fácil cuando es un jugador que prácticamente no ha contado, por un motivo u otro ha quedado devaluado y ya no es una cosa que Monito no valga para el fútbol, sino que para el Español no vale porque no entra en los planes del entrenador y al entrenador le están saliendo bien las cosas y tiene toda la razón. Si fuera todo mal y encima no juegas, pues entonces habría debate, pero si todo está yendo muy bien y no juegas, el jugador único que puede hacer es cambiar de aire, porque yo creo que con la edad que tiene, 2 años jugando lo poco que ha jugado, ya no puedes esperar el milagro, la verdad.
Eso, o asumes tu papel de segundón, de estar en el banquillo, aprovechar los minutos que te dé.
Segundón jugando 20-10 minutos, no, tú no cruzas el charco para jugar 10 minutos de la basura, pero si un equipo que está ganando tantos partidos no encuentras minutos donde te puedan poner, ¿cuándo vas a jugar? Cuando estén apretados los partidos, se la complica la cosa. Sí, pero sí. Igual que a Buley, ya no es que rindan o no rindan, es que el entrenador ya tiene a sus jugadores y estos no le han entrado en el sistema. Lo mejor que pueden hacer es marcharse. ¿Y qué pasa con esto? Que a veces en la liga, en la vida hay que perder dinero y el Español le va a tocar perder dinero y supongo que lo asumió desde hace tiempo.
Pues es precisamente lo que desde la dirección deportiva nos niega, ¿no? Que la situación económica, hablan de que va a ser una temporada de gestión en el sentido de optimizar los recursos, con lo cual, vamos, que no están para regalar. Que...
Claro, no pueden estar diciendo que vamos a regalar jugadores porque si no te vendrán con ofertas de 200.000 euros.
Pues algo que de alguna manera también choca Arnau con el mensaje que transmitía precisamente el consejero delegado de que el Español es el equipo con más capacidad de crecimiento de la liga, ¿no?
Sí, es un mensaje un pelín contradictorio, ¿eh? La verdad que esta semana nos hemos despertado, tras la victoria que prácticamente nos deja en primera división, nos hemos despertado con un mensaje que a mucha gente pues le ha preocupado, entre ellos, de que el año que viene, dando por hecha el ascenso a primera división, vamos a tener una temporada de austeridad económica importante. Parece que estamos ciertamente hipotecados con algunas fichas que limitan el margen salarial y que nos vamos a encontrar pues con refuerzos de jugadores sobre todo libres, que no significa que sean malos jugadores, ni mucho menos, que hay jugadores libres muy buenos, pero sí que se va a ser un mercado austero y eso creo que choca frontalmente con las palabras de Durán un poco que nos vendía, y quiero pensar que tiene razón, de que el Español era seguramente uno de los clubes con mayor potencial de crecimiento económico. Entonces es un mensaje un poco ambiguo, ¿no? Y que no sabremos qué parte tirará más, si la de Durán, la que manifestó Durán, o la austeridad que propuso Rufete.
Sí, estoy de acuerdo contigo, aunque es un mensaje contradictorio, Carlos, sí. Porque por un lado se nos dice que hemos gestionado mejor que otros clubes la pandemia. Evidentemente, el escenario de pandemia es para todos, o sea, todos van a tener problemas, pero si tú lo has hecho mejor, dicho de otra manera, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Deberíamos estar en circunstancia mejor que otros que han tenido problemas serios.
Sí, yo creo que la situación económica, seguramente tengan razón y en lo de que el Español es el equipo de la liga que tiene más margen de crecimiento, estoy convencido de que será así. El tema es que lo de que va a ser un mercado austero nos lo están intentando inculcar para que luego no pedamos a jugadores, ya no por un gran precio, sino jugadores realmente buenos, que hayan hecho un buen trabajo de scouting o que tengan controlados a jugadores que sean apetecibles en el mercado. Yo creo que es un poco curarse en salud, ¿no? El mensaje, como decir, no os esperéis mucha cosa, porque aunque tengamos dinero o podamos tener dinero, vamos a intentar hacerlo con orden, porque también es eso, mira, salió lo de Diego López, el tema de que renovaba. Debe haber muchísimas cuentas pendientes con jugadores de esta plantilla, entonces ahí entra el tema de saber gestionar el grupo.
Yo de todas maneras lo veo un error de comunicación grave porque, vamos a ver, siempre vale que nosotros intentamos conformarnos y dibujamos el escenario o el paraíso para seguir hacia adelante, ¿no? Entonces siempre nos cogíamos al hecho de que grandes equipos pasaron por segunda y volvieron de segunda y se relanzaron, y tenemos ejemplos como el Sevilla, el Atlético de Madrid, que les sirvió, y otros equipos que les sirvió el paso por segunda para arreglar lo que estaba mal y crecer mucho, ¿no? Entonces, no hace falta vender el mensaje de austeridad, ya lo sabemos. No hace falta decir que el objetivo es el de la permanencia. Para eso mejor no digas nada. Di que vamos a optimizar al máximo lo que tenemos, claro, y que va a ser una gran temporada. Ya nos encontraremos los problemas, ¿no, Jacinto?
Bueno, yo no entiendo por qué parte de la ecuación se gana dinero estando en segunda o se estabiliza. A ver, capacidad de crecimiento, claro. Cuando estás tieso tienes una capacidad de crecimiento brutal porque no tienes dinero. Quiero pensar.
No, se refiere al tema de las deudas y el patrimonio, o sea, la diferencia.
Los tan grandes, claro, a diferencia de otros equipos, claro. Los equipos más grandes tienen deudas más grandes y cuando no le han entrado los ingresos, pues tienen más problemas. Pero eso no quiere decir, yo no veo al Español que tenga capacidad para desembolsar un montón de dinero, menos habiendo estado en segunda. ¿Qué han dicho esto? Digo, vale, no sé con qué necesidad, porque cuando tú dices estas cosas es cuando te piden más dinero por los jugadores, pero ya verás que ficharán jugadores de 3 millones, 4, 5 millones, mucho más no se puede. No sé, me ha parecido muy extraño también.
Yo quiero ver la parte positiva en el sentido de que me parece un poco llorar, entre comillas, porque ahora están intentando todos los clubs, Arnau, presionar a la Liga para que libere el tema del fair play económico, el límite salarial, por lo menos la partida esta que supone que solamente te puedes gastar el 25% del beneficio de las ventas, para que, digamos, que el dinero corra, ¿no? Y están un poco presionando y todos están a la espera de esa decisión de la Liga. Entonces, por ahí, todos llaman a la prudencia de, uy, va a ser una Liga muy muy mala porque no vamos a tener posibilidad de invertir, ¿no? No sé qué te parece, ¿no?
Bueno, es una teoría plausible, Josep. Yo estoy bastante con lo que manifiestan tanto Jacinto como Carlos. Yo creo que hay una parte que es curarse en salud, sobre todo decir, bueno, cuando subes de segunda división, tu objetivo principal es la permanencia. Pues yo no lo veo exactamente así, ¿no? Como bien dice Josep, hay equipos que han dado un salto cualitativo cuando han pasado por segunda división, como Sevilla, Real Sociedad, Villarreal, etcétera. El propio Granada es el ejemplo más plausible. Pasa de estar en segunda división a jugar en Europa, prácticamente con una temporada de margen solo. Bueno, es un mensaje destinado a no crear grandes expectativas y a marcar un poco, digamos, a rediseñar a la gente, ponerlo en el peor posible de los escenarios, ¿no? Y ponerse un objetivo fácil, que eso a mí lo que no me gusta, ese conformismo que arrastra casi siempre el Español. En primera división, en segunda el objetivo era tan claro de subir que no había margen para modificarlo, pero en primera creo que seguimos siendo un poco ambiciosos en eso.
O haces autocrítica en público, digamos, te rasgas las vestiduras y asumes que has tirado la casa por la ventana para volver a primera porque era el objetivo. Y te has endeudado, pues eso, pagando una morterada por Raúl de Tomás, firmando un sueldo para la siguiente temporada que te hipoteca, asumiendo eso, que todo ha sido por volver a primera.
Sí, yo creo que ya desde aquel mercado de fichajes de invierno, ya era con la idea de cerrar unas buenas operaciones para el descenso y el ascenso siguiente. Porque claro, si no hubiese estado RT en barba Cabrera esta temporada, a saber a quién hubiesen traído. También esa es otra. Yo creo que al final pensaron, mira, el mal menor es gastarnos ahora mucho dinero, bajar, sí, bajamos, pero como tienen contratos que los tenemos un poco atados o tienen grandes cláusulas, si se quieren ir, cláusula y adiós.
Sí, porque recordemos que aparte de esos salarios que se comprometieron para que no se fueran, también hay jugadores que se rebajaron la ficha.
Y ahora hay que subírselo.
Y hay que compensarles económicamente, con lo cual están ligados, pero bueno, tienes que asumirlo. O sea, tienes que decir eso, que realmente ha sido por el precio que has pagado en segunda, porque no lo has sabido hacer de otra manera, porque nosotros aquí la semana pasada hacíamos, Jacinto, una valoración sobre el equipo y pensábamos que como mínimo 6 o 7, si no 8 jugadores tenían que cambiar de cara a tener un equipo competitivo, y por lo que nos dicen, uy, muchos cambios les parece, ¿no?
Bueno, pero a ver, que este equipo está a punto de subir a primera y no creas que la diferencia es tan grande en primera división pues, como para tener que deshacerte de 7-8 jugadores. A ver, que esto no sea Atlético Madrid de Jesús Gil haciendo la pretemporada con 15 caras nuevas. No creo que haya margen para eso.
Está bien lo que dices porque recuerdo que durante toda la temporada, sobre todo en la primera vuelta, nos hemos cansado de oír que este equipo no podía jugar en primera división y que los tenía, o sea, que no destacaba ni en segunda, ¿no? Y creo que era un poco injusto, ¿no?
Tíos de primera y ves que tampoco hay tanta diferencia. Es que ahora va a parecer que todos los que están en primera son el Bayern de Múnich y no, están más cerca del Español que del Bayern de Múnich.
Salvo en Granada, ¿no?
Sí, salvo Granada, no, el Granada incluido.
¿Qué te parece, Arnau? ¿Cuántos creías tú que serían? Bueno, hay evidentemente nombres que todos pensábamos que no estarían en primera, pero nos hacen replantearnos un poco esa carta a los Reyes en la que metíamos eso, de 6-8 cambios, ¿no?
Sí, sí. Yo soy partidario de que, a ver, la gente tiende a ser conservadora cuando se asciende, ¿no? Dice que hay que mantener la base, etcétera. Vale, muy bien, eso está muy bien, pero tampoco nos debe cegar en el sentido de que si tú analizas al año siguiente los equipos que mantienen más o menos la base de segunda en primera división se encuentran con problemas. Solo hace falta ver el Huesca, el Elche, bueno, la inmensa mayoría de equipos, el Cádiz ha sido de los pocos que ha podido reflotar. Yo creo que el Español arrastra la problemática ya hace 2 años. Esta temporada el ascenso lo va a conseguir, entre otras cosas, porque también ha podido mantener a jugadores muy determinantes en la categoría y creo que tiene que traer 6, 7, 8 jugadores, aunque a la gente le parezcan muchos, con peso específico en primera división y que cambie un poco, pues, bueno, le dé experiencia y le dé jugadores de pozo en esa categoría.
Porque tú crees, Carlos, que hay 2 o 3 jugadores del Español que tienen cartel, aparte de los Raúl de Tomás, en Barba, Cabrera, incluso el Keidi, ¿no? O sea, puede ser que vengan a por ellos, ¿no?
Sí, podría ser. Además, claro, han hecho o están haciendo una segunda vuelta muy buena la mayoría de jugadores y eso puede propiciar a que algunos puedan cambiar de aires, ¿no? Con a mediación de ofertas, pero me cuesta pensar que una vez subes te vas si has aguantado aquí en segunda, a no ser que sea para realmente dar un paso económico muy grande, claro. o por jugar Europa League o un proyecto mucho más ambicioso. La verdad que me gustaría ver, claro, un RDT te viene el Atlético de Madrid, bueno, pues probablemente se pueda ir, pero claro, a Keidi le viene el Levante, que es un equipo que ahora está bien asentado en primera, no creo que cambiase de aires. También hay que entender que el Español se puede hacer fuerte por el tema de las cláusulas. No exigir quizá toda, pero una buena cantidad.
¿Y qué puede pasar, Jacinto, por la cabeza de los futbolistas, tú que has sido futbolista, que han estado, digamos, que han estado en las duras y que una vez liberados al recuperar, o sea, al volver al Español a primera, no estarán tentados de decir, oye, yo quiero cambiar de aires porque no me voy a quitar de encima el marrón de que yo estaba con el equipo que bajó a segunda y me lo van a estar recordando? Casi mejor cambiar de aires, ¿no?
Yo creo que este equipo, una vez que estuvo a primera, pocos jugadores tendrán en la cabeza que fuimos los que bajamos a segunda. No, esos son los que se bajaron a segunda y no continuaron, así que le quedará el resquemoro. Pero los que han bajado y han subido, creo que mayor satisfacción que esa no hay ninguna. Cometer un error y repararlo no tiene precio. Yo creo que quieren disfrutar después de comerse lo que es la segunda división y sobre todo porque es un año victorioso, que para subir de segunda división quiere decir que ya se está ganando la mayoría de partidos y no todos los años de tu carrera consigues ganar tantos partidos como ha ganado el Español este año. No es fácil, ni en segunda B, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Yo estoy seguro que, Jadinto, que este año han disfrutado, ¿no?
Totalmente, totalmente, pero seguro. ¿Tú sabes el gusto que da ganar prácticamente cada semana? Eso no tiene precio. Y dudo que muchos jugadores se quieran ir porque también están en el Español. El Español no es el Huesca, no es el Levante, ni mucho menos. El Español está en Barcelona. Y eso tira muchísimo, tira muchísimo.
Bueno, si os parece, hacemos una ronda rápida de resultados para el domingo antes de pasar el reto, que lo tenemos por ahí grabado. Arnau, ¿cuál sería tu apuesta para el resultado?
2-0.
Está bien,
Carlos. Sí, iba a decir 2-0 también, sí, 2-0.
Jacinto, ¿tú qué?
Bueno, vamos a cambiar un poquito, puerta 0 igual, venga, 1-0.
Bueno, pues venga, yo un poquito más arriba, 3-0. Muy bien, el lunes a partir de las 4, Monperico, pero vamos a escuchar el reto que nos lo ha dejado grabado Ricard Casas.
Bon dia, invitants del Montpericu, o bona tarda, millor dit. Avui el reto és molt, molt, molt exigent. li fem una manita al Màlaga i hat-trick de Raúl de Tomàs. Vinga, vinga, una abraçada a tots.
Casi nada.
Madre mía.
Madre mía.
Está bien, hay que poner el listón alto. No como el club. Bueno, ya sabéis, compañeros, hay que ganar y esperar la carambola. Buena tarde, Penicus. I'm